Bueno, pues ahora sí, ya estamos en condiciones porque ya ha llegado y ya está con nosotros en el estudio de hoy en Madrid Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid. Señor Aguado, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Ya hemos empezado el año bien?
Bien, muy bien, con fuerza. Hemos descansado algún día que otro, no mucho, pero bueno, lo suficiente para cargar las pilas.
¿No habrá estado usted en Cerler con Esther Jaén y con Pedro Sánchez, que se la ha visto por Cerler practicando el snow?
Claro.
Bueno,
o sea, a mí me lo han dicho.
Perdona,
está aquí,
este
aquí,
globo lo has soltado tú, compañera, y ahora te lo tienes que comer. No ha estado.
No he estado por ahí. He estado tres días en Liverpool, que me fui allí, que estuve trabajando una temporada y he ido a recordar viejos tiempos, a ver un poco pues cómo estaba la ciudad de cambiada y a ver amigos por allí. Bueno, a pasar unos días de desconexión.
¿Se nota el Brexit?
Pues no me notaba nada, porque eso estaba hasta arriba de gente comprando, no había ningún tipo de señal, ni de banderas, ni de carteles que hablaran del Brexit, así que yo creo que están muy a lo suyo.
Bueno, pues estábamos hablando, y usted ha sido testigo, de Barack Obama y de Donald Trump, un señor que da bastante miedo a casi todo el mundo, medianamente razonable. Y esto venía a raíz de algo que ustedes... manejan y piden, además, que es la limitación de mandatos. Claro, nos preguntábamos, fíjate, en Estados Unidos, si no llega a haber esa limitación de mandatos que obliga a Barack Obama, después de 8 años, a no poder presentarse de nuevo a candidatos, y si hubiera podido presentar Barack Obama, seguramente Donald Trump no sería el futuro presidente, seguramente digo,
Sí, hombre, lo que se busca con la limitación de mandatos es que la gente no se perpetúe en el poder y que los posibles vicios de la política y de acumular poder pues no se conviertan en algo negativo para la sociedad. Yo creo que gobernar 8 años un país, y en este caso un país como Estados Unidos, es más que suficiente para luego volver a tu profesión, a la sociedad civil, y dejar paso a otros que vengan con nuevas ideas, con nuevas prioridades, sin vicios, y que pongan en marcha otra etapa. A mí también me preocupa el señor Trump porque genera incertidumbre. Creo que lo estamos viendo todos. Hay mucha incertidumbre a nivel internacional, también yo creo que dentro del propio país, y ahora pues tendrá que demostrar con hechos si es un presidente a la altura del momento político internacional y también interno del país, o si va a ser un problema más que una solución.
Bueno, es usted noticia hoy en los informativos, porque ayer usted hizo público que su partido, que Ciudadanos, retira el apoyo al Partido Popular en Alcorcón y espera además que Cristina Cifuentes tome medidas contra el actual alcalde de Alcorcón, lo diré, David Pérez, por unas declaraciones que hizo hace unos cuantos años y que se han conocido recientemente. ¿Qué va a pasar en Alcorcón entonces?
Bueno, no sabemos. Depende fundamentalmente de Cristina Cifuentes y del Partido Popular. Nosotros lo que hemos decidido es, visto lo visto y visto que ha pasado ya un mes desde que pedimos a Cristina Cifuentes que actuara con este alcalde y no ha hecho nada, pues hemos decidido retirarle el apoyo, ¿no? En definitiva, romper las relaciones con el Partido Popular en Alcorcón, en tanto en cuanto este señor siga al frente del ayuntamiento. Es un tema que nos preocupa, el tema del machismo, no solamente a nosotros, a Ciudadanos, nos preocupa yo creo que a toda la sociedad. Y si te soy sincero, bueno, pues podíamos haber mirado para otro lado y haber hecho como que no habíamos escuchado esas declaraciones y que eso no había salido nunca de su boca, pero es que salió. Y salió no como un calentón, salió como una exposición razonada de lo que este señor piensa acerca de la mujer y en concreto del movimiento feminista. Y hablar de mujeres como mujeres frustradas, mujeres rabiosas, fracasadas como personas. O sea, yo he cogido el vídeo íntegro, hacia un lado y hacia otro, del derecho y del revés, y es insostenible. Es que no se puede justificar ese tipo de declaraciones, y menos en un cargo público. Por lo tanto, hemos pedido que, oye, nosotros simplemente nos retiramos, damos un paso atrás, no vamos a apoyar ninguna medida que venga de este señor, y tendrán que gobernar en minoría, ni más ni menos.
También han dicho ustedes que no van a apoyar un gobierno de otro color. En el caso de Alcorcón, no van a apoyar ustedes un gobierno de Podemos.
Bueno, eso ya lo hemos dicho en muchos otros ayuntamientos. Creo que con las ciudades del cambio actuales son suficientes como para encima tener una nueva ciudad del cambio en Alcorcón. No vamos a apoyar, evidentemente, a Podemos ni a Ganemos Alcorcón en Alcorcón ni en ninguna otra ciudad, porque las experiencias que estamos viendo ya son suficientes y tampoco queremos que lleguemos a ese escenario de moción de censura. Nos parece que el PP tiene que actuar, que debería actuar, porque no entendemos cómo Cristina Cifuentes, bueno, pues está poniendo en riesgo el gobierno de Alcorcón por una persona. No tenemos inconveniente que el PP siga gobernando en Alcorcón. Al fin y al cabo es la lista más votada, pero sí que queremos que tomen medidas y que no miren para otro lado con ese tipo de declaraciones. Y en ese sentido, bueno, pues hemos hecho esta segunda advertencia de retirar nuestro apoyo y de romper relaciones con el Partido Popular. Esperamos que tome alguna decisión y si no, pues bueno, pues ya veremos, ¿no? ¿Qué hacemos? Pero insisto en que la moción de censura siempre debe ser el último recurso en cualquier sitio, en cualquier gobierno, y a día de hoy no lo planteamos, ¿no?
Uh-huh. Bueno, se habla hoy también mucho, entre otros, Jaime González ha escrito en ABC sobre la decisión de Cristina Cifuentes de ir al próximo Congreso del Partido Popular, proponiendo que la elección de cargos dentro de los populares del partido se haga mediante primarias, que es algo que ella siempre ha defendido, porque lo ha hecho en numerosas ocasiones, no solo en este programa, sino en otros que hemos tenido en tiempos pretéritos. Pero hay quien dice que esto lo está llevando a cabo Cristina Cifuentes, entre otras cosas porque no le queda más remedio. Es pura convicción. Yo eso sí que lo puedo afirmar. Pero hay quien dice que no le queda más remedio porque tiene firmado con ustedes una especie de contrato en el que uno de los puntos le exigiría a Cristina Cifuentes a mantenerla y no enmendarla en este caso de las primarias.
Sí, yo no sé si está convencida o no, pero sí que tiene un acuerdo de investidura firmado con nosotros donde se compromete a defender las primarias.
Yo le llevo escuchando muchísimos años diciendo esto.
Ahora le toca convencer a su partido. Uh-huh. Y eso en esa tarea imagino que está.
Eso va a estar muy complicado, sí.
Bueno, eso depende ya del PP y de cómo uh-huh. entiendan ellos la democracia interna y de si consideran que las primarias o no, pues es la opción de elegir a sus líderes uh-huh. políticos.
En el caso de que no prospere esta enmienda, que no va a prosperar, porque ya se ha dicho en el Partido Popular que no, que se va a escuchar y demás, pero no se va a aprobar, ¿ustedes seguirían exigiendo a Cristina Cifuentes que en el Congreso Regional del Partido Popular, donde ella actualmente es la presidenta de la gestora y donde se supone que va a salir ya como presidenta, en fin, con todas las de la ley del partido en la región de Madrid, ¿ustedes le van a exigir que ponga en marcha este sistema?
Bueno, es uno de los puntos del acuerdo de investidura. Solamente pedimos que se cumpla. Y en ese punto del acuerdo de investidura lo que se dice es que se adquiere un compromiso para que el próximo presidente de la Comunidad de Madrid sea elegido en su partido por primarias. Entonces, bueno, si respeta el acuerdo y si respeta lo firmado, pues tendrá que defenderlo en su congreso interno, supongo.
Uh-huh. Dos preguntas más y cedo ya la palabra a mis compañeros. Dos preguntas que no tienen nada que ver una con otra, pero ayer comentamos y dimos la noticia en directo de esa cena que se había celebrado de Mariano Rajoy y el equipo que en su día negoció con ustedes el acuerdo de investidura y Albert Rivera con su equipo negociador. No sé si estuvo allí en la cena.
Yo no estuve.
No. Bueno, ¿qué sabemos de esa cena? Porque luego se ha dicho, bueno, una cosa cordial. No se habló de política. Esto no se lo cree, vamos, nadie. O sea, una cena en la que todos son políticos y todos son negociadores, no se habló de política. No sé si hablarían del The Best de Ronaldo, que todavía no se lo habían dado, pero, en fin, no sé muy bien de qué se hablaría. Pero, en fin, sí parece que es una especie de intento por parte del Partido Popular de volver a colocar a Ciudadanos, digamos, en un lugar preferente dentro de lo que es la fotografía de los partidos que están en consideración del presidente del gobierno.
Bueno, yo creo que es una cena que entra dentro de la normalidad y que las relaciones personales hay que cuidarlas.
Es una cena de Navidad, post-Navidad.
No sé si es de Navidad, pero sí que es verdad que durante el mes de agosto, creo recordar, y septiembre, pues hubo mucho contacto entre los equipos negociadores y bueno, tenían pendiente esa cena después de haber firmado ese acuerdo. Y al final, pues la fecha que han encontrado ha sido esta semana, ¿no? Yo creo que no tiene más alcance que una cena entre dos equipos de negociación y sobre todo para cuidar pues unas relaciones personales que están ahí, que detrás de la política y detrás de los uh-huh. debates hay personas uh-huh. y esas relaciones personales que hay que cuidarlas, tanto con PP como con PSOE, como con todas las formaciones.
Bueno, y la otra pregunta que le quiero hacer antes de ceder la palabra a mis compañeros tiene que ver con una entrevista que tuvimos ayer en esta misma silla en la que se sienta usted, estuvo el portavoz adjunto del Partido Popular en el Ayuntamiento, Íñigo Enríquez de Luna. Y hubo un momento de la entrevista en que hizo una afirmación que a mí me sorprendió bastante. De hecho, luego le repreguntamos. Él lo que viene a afirmar es que en un momento dado, o por lo menos él tiene esa esperanza, Partido Popular y Ciudadanos terminarán por fusionarse en un único partido. Vamos a recordar cómo lo decía ayer el señor Enríquez de Luna.
Sinceramente, creo que hay que ir a un escenario donde a lo mejor en un futuro Partido Popular y Ciudadanos seamos una misma formación. Y eso siempre lo he defendido. Creo que el fraccionamiento del centro-derecha es malo para la gobernabilidad y para que las ideas que defendemos al final en buena medida ambos partidos triunfen, y eso es una reflexión en el medio y largo plazo que tendremos que hacer. Creo que Ciudadanos es un producto de los errores cometidos por el Partido Popular, de los escándalos de corrupción y de todo lo que ha pasado durante estos años, y creo sinceramente que si el Partido Popular de verdad enarbolara una agenda reformista y de regeneración política y democrática, creo que, en fin, mucha gente que está en Ciudadanos ahora mismo querría volver al Partido Popular, votantes y también cargos.
Bueno, no sé si esta esperanza la tienen ustedes, sospecho que no. No sé si se consideran ustedes de centro-derecha, que tampoco lo sé, ni si creen que, o si cree usted, que Ciudadanos es únicamente el producto de los errores del Partido Popular.
Bueno, yo creo que nos parecemos bastante poco al Partido Popular. Somos un partido, primero, que no tiene mochilas, que no ha tenido toda la trayectoria y toda la sospecha de corrupción e indicios de corrupción que ha tenido el Partido Popular. Un partido que nace de la sociedad civil y que nace como consecuencia del hastío, primero en Cataluña, del nacionalismo, y luego de la incapacidad de PP y de PSOE para regenerarse y para hacer política útil en España. Y como eso, pues no se produjo, pues personas como yo, como Begoña Villacís, como el propio Albert Rivera, como cientos de personas, dimos un paso y decidimos entrar en la política, dejando nuestras empresas y dejando la sociedad civil, y más de 3 millones de españoles han decidido apostar por un proyecto de centro político que no existía en España. Yo entiendo que el PP, y lo respeto, quiera volver al bipartidismo y que haya solamente dos partidos y que esto sea siempre el yin y el yang, los buenos y los malos, todo lo que venga del de enfrente está mal y lo mío está bien. Pero bueno, ahora la realidad es distinta. Ahora hay cuatro partidos políticos, los ciudadanos tienen más opciones donde elegir y hay un centro político que nos definimos como liberal progresista, que ya existe en Europa, que ya gobierna en Europa, en 7 países, y que en España ni PP ni PSOE habían querido que surgiera porque no les interesaba.
Lo de centro liberal progresista parece una triple contradicción en sí
no,
mismo.
No, yo creo que está bastante claro. Al final lo que defiendes es que el ser liberal y el ser social no es que sean incompatibles, es que son complementarios. Es que no puedes poner el foco solamente en lo social o solamente en lo liberal. Necesitas generar riqueza, necesitas apoyar a los emprendedores, a los empresarios, necesitan que tengan capacidad para crear puestos de trabajo y con ese dinero que se genera poder mantener un estado de bienestar fuerte. Poder mantener una sanidad pública fuerte, una educación pública fuerte. Sin unos ingresos fuertes de un Estado no puedes mantener el estado de bienestar. Podemos o la socialdemocracia se centran en lo social, en la ayuda, en lo público. Bien, lo respeto, pero hace falta generar riqueza para poder mantener el estado de bienestar. Bueno, pues eso es lo que defiende Ciudadanos. Generación de riqueza, apoyo al empresario, apoyo al talento, al mérito, al esfuerzo y también que eso permita luego redistribuirse y tener un estado de bienestar fuerte.
Jaime.
Yo la aportación a la estabilidad política de este país de Ciudadanos no la voy a negar. Además la voy a poner en valor porque me parece que fue un acierto y un ejercicio de responsabilidad y de sensatez. Pero da la sensación de que transcurriendo el paso de los días, Ciudadanos se ha quedado un poco como colgado de la brocha. Me refiero a que la estrategia del Partido Popular es decir, bueno, yo tengo al grande que es el Partido Socialista, bueno, grande aunque bastante diezmado, reducido, diezmado, pero tengo al Partido Socialista y lo ha elegido como compañero de baile. ¿Tienen ustedes la sensación de que han perdido un poquito pie, de que se han quedado en coordenadas difusas, que ustedes que iban a ser un factor básico para la gobernabilidad han perdido pie?
Bueno, yo te voy a ser sincero, nosotros queríamos gobernar España y queremos gobernar.
Ya, pero bueno, los españoles no quisieron.
Exacto, no quisieron, nos pusieron en el lugar que querían, que eran la oposición, con 32 escaños. Y creo que estamos consiguiendo, pues con 32 diputados, lo que se esperaba de nosotros. Es, primero, que hubiera gobierno, que hubiera estabilidad. Que no había. Bueno, pues tenemos gobierno. Y es un gobierno que no está a cualquier precio. Que tiene un corsé naranja, que tiene un acuerdo de 150 reformas que tiene que cumplir si quiere gobernar. Y aparte hemos sido capaces de hacer ver, yo creo que a la sociedad y también al resto de partidos políticos...
Pero esas reformas, ese corsé se las puede saltar el Partido Popular ahora perfectamente.
Claro, ellos pueden hacer lo que consideren, como convocar elecciones...
Quiero decir que si se buscan el apoyo por la vía interpuesta del Partido Socialista, el corsé ese de las 150 medidas salta por los aires. Y ya está pasando.
Bueno, yo creo que al final lo que tenemos que entender es que la suma entre PP y Ciudadanos, esas 150 reformas, llegan a 169 escaños, no a 175, y que necesitamos un tercer o un cuarto partido que se sume a esas reformas. Bueno, pues por fin, si el PSOE decide sumarse, que es lo que llevamos pidiendo desde el 21 de diciembre a esas reformas, no vamos a ponerle trabas tampoco, ni a ponernos celosos, ¿no? La política no es de cero.
Pero un poquito
política...
ataque de cuernos sí que tienen
no,
ustedes.
No, en absoluto. Es más, es lo que llevamos pidiendo más de un año. Es que el PSOE y el PP se hablen y se entiendan. Y reformen cosas. Es que no lo han hecho en 30 años, salvo para cambiar la Constitución de la noche a la mañana cuando han querido y salvo ahora para subir impuestos.
Pero usted sabe que esa cena que se celebró el otro día entre Albert Rivera y Mariano Rajoy en privado, obedece precisamente a que desde Ciudadanos, y más concretamente desde el entorno de Albert Rivera, había cierta molestia en que, bueno, el presidente del gobierno parece que había elegido como pareja de baile más al Partido Socialista y que Albert Rivera lo había dejado un poquito ahí como de segundo plato.
Bueno, a mí no me consta y tampoco yo creo.
Bueno,
que
eso sí es... lo digo yo.
Ah, pues me parece que es una visión que no tiene ningún sentido y que tiene poca altura de miras. Al final necesitamos al Partido Socialista, necesitamos al Partido Popular para sacar reformas. Ojalá no lo necesitáramos. Ojalá pudiéramos sacar las reformas nosotros por nuestra cuenta, porque os aseguro que las sacaríamos antes y los españoles lo verían en esta legislatura. No sé si vamos a ser capaces, porque hay muchas resistencias, hay muchos tics de la vieja política, del PP y del PSOE, pero vamos a intentarlo. Y vamos a intentar que PP y PSOE, en ese espacio común que ha generado Ciudadanos, donde hay 100 reformas firmadas con PP y con PSOE, pues se pongan de acuerdo y lo saquemos. Y ya llevamos 6 semanas, algo más, donde hemos conseguido poner en marcha una ley de autónomos, donde ahora mismo los padres que hayan sido padres a partir del 1 de enero, en vez de tener 2 semanas de permiso de paternidad, van a tener 4 semanas. Vamos a exigir una reforma exprés de la Constitución para eliminar aforamientos, lo que a priori estamos todos de acuerdo en eliminar esta figura. Tenemos ya una subcomisión para abordar un pacto por la educación en España. Es decir, bueno, se han hecho muchas cosas y en esa línea vamos a seguir construyendo, intentando tender puentes a PP y a PSOE y entendiendo que hacen falta al menos 3 partidos para sacar adelante reformas.
¿Y los presupuestos?
Y los presupuestos también.
Generales del Estado, digo, si hay visos de que se saquen, porque, en fin, esto parece que va más retrasado de lo normal y no sé si tiene usted información al respecto, pero parece que el Partido Socialista sigue diciendo que enmienda la totalidad.
Bueno, pues sabrán,
a pesar del espacio común que, claro, que está diciendo, entonces no sé.
Bueno, porque venimos de un bipartidismo que ha entendido la política como la confrontación. Todo lo que venía del otro estaba mal. Pues a lo mejor hay que empezar a sentarse y a ceder y a intentar mejorar lo que propone el otro, que es lo que intentamos desde Ciudadanos. No compartimos muchas cosas con PP y con PSOE, pero hay que sacar unos presupuestos adelante. Y ya tenemos el compromiso del Partido Popular de destinar casi 4.000 millones de euros a políticas naranjas, a reformas que ha propuesto Ciudadanos. Bueno, pues son 4.000 millones que van a ir a un complemento salarial para las rentas más bajas, que van a ir a un plan contra la pobreza infantil, que van a ir a sufragar el permiso de paternidad, la ampliación. Bueno, pues es la aportación que hace Ciudadanos y las exigencias que pone Ciudadanos para apoyar esos presupuestos. Ahora el PSOE tendrá que decir cuáles son las suyas. Pero negar siempre la mayor, decir que todo lo que viene el PP está mal, me parece que haces un flaco favor a la gente y sobre todo a las personas que necesitan urgentemente medidas, ayudas y una política distinta al final.
Charo.
Si no he entendido mal, en el pacto, o no sé si está escrito o lo van a condicionar, perdóneme porque no lo he entendido bien, el que sea candidato por el Partido Popular para la Comunidad de Madrid tiene que estar elegido por primarias.
Sí, ese es el acuerdo.
Ese es el acuerdo.
Es el acuerdo político. Lo que nos gustaría es que la ley electoral en la Comunidad de Madrid exigiera que los candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid fueran elegidos por primarias. Ese es el objetivo final, legal. El compromiso político es firmado con Cristina Cifuentes, que aceptó de buen grado, es que a partir de ahora, al menos su partido, y el nuestro por supuesto, elija a su candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid mediante primarias.
Yo fíjese, me entiendo, oye, que se ha firmado un pacto y ahí está, pero no acabo de entender ese empeño que tienen ustedes en la manera en que tienen que organizar los demás partidos por dentro. No, porque es que todos estamos viendo que las primarias, que en principio no tiene por qué haber nada en contra de ese sistema, pero estará conmigo que no garantizan nada. Lo hemos visto en el Partido Socialista.
Bueno, nosotros creemos.
Y probablemente con el tiempo, cuando ustedes tengan mochila, tengan más recorrido, a lo mejor se dan cuenta que, o sea, que me den indicar en elevada categoría de referente insoslayable.
Para nosotros es una medida saludable, interna, que defendemos y que queremos potenciar internamente. Y pensamos que también es beneficioso para el sistema. ¿Por qué? Para evitar que sea al final la designación digital, ¿no? A dedo, la que determine qué persona te sucede en un partido. ¿Por qué? Pues al final, porque lo que estamos viendo en España, lo que hemos visto en los últimos años, es que los políticos se perpetúan en el poder porque ellos mismos se blindan, se acercan a la persona que elige las listas electorales para estar siempre en el poder. Es la cúpula la que elige sus sucesores. Vimos la elección de Rajoy por parte de Aznar, vimos cómo al final son siempre las mismas caras. No hay regeneración, no hay posibilidad de que el talento aflore de abajo arriba. No hay posibilidad de que los afiliados elijan al perfil más carismático, más capaz, más de una forma más meritocrática, no. son las cúpulas las que determinan qué persona es. A nosotros no nos gusta ese modelo, por eso quien quiera negociar con nosotros sabe que esa es una de las condiciones.
Señor Aguado, yendo a la realidad, usted es responsable en Madrid, tiene un cargo relevante, tiene que... ¿Usted no se le acerca a nadie en su partido?
¿Se nos acercan? ¿En qué sentido?
En el sentido que usted estaba hablando.
No, porque
que
saben,
no salgan adelante los que se acercan a...
Hay dos tipos de acercamientos, que los tenemos aparte muy calados. Ya. El que de verdad se acerca al partido y se acerca a nosotros porque quiere ayudar, porque está preocupado por España...
¿O usted qué manda?
A mí en concreto también. Uh-huh. Los que se acercan porque quieren ayudar y se ponen a disposición del partido y de los valores de Ciudadanos, y los que buscan un carguito. Y es que les identificas a la legua. Y cuando les identificas a la legua y le dices, oye, es que de mí no depende que tú ocupes un cargo público, porque aquí funcionamos con primarias, hay muchos que se van por la puerta por la que han venido y otros se quedan porque lo que quieren es ayudar, en el puesto que sea y desde donde sea. Yo me quedo con los primeros, con los que quieren venir a ayudar y no con los que están obsesionados por la silla.
Una vez que cuando un partido llega por primera vez a la política, como es a la política nacional, mejor dicho, como es el caso de Ciudadanos, llega efectivamente, como usted dice, sin mochilas, sin etiquetas muchas veces, sin problemas internos, pero en cuanto, en fin, pasa un tiempecillo, pues empiezan los problemas internos, o por lo menos empiezan los rumores sobre problemas internos. Y últimamente se está hablando mucho de una cierta enemistad entre Albert Rivera, o una cierta, en fin, desencuentro entre Albert Rivera, por ejemplo, y un sector de su partido que le acusaría, y digo lo de acusaría entre comillas, quizá de ser excesivamente mandón, para entendernos sí. todos. Y se habla de que está últimamente en una posición de alejamiento con Juan Carlos Girauta. ¿Qué hay de cierto en esto?
Historia de telenovela. Al final hay que intentar buscar un elemento para hacer daño a Ciudadanos o cuestionar o simplemente llenar líneas o foros de opinión. Pero Ciudadanos es un partido absolutamente compacto, unido en torno a una figura como es Albert Rivera, a un equipo que es el que a día de hoy está en el Congreso de Diputados y dirigiendo grupos autonómicos o grupos municipales en toda España, y sobre todo en torno a un proyecto de país, que es lo que queremos que sea España dentro de muy poco tiempo, en cuanto podamos ponerlo en marcha, y eso es lo que nos une a todos. Evidentemente hay discrepancias, hay gente que opina de un lado, de otro, que hay debate interno y eso uh-huh. es saludable.
Bueno, pero... ha salido ustedes una especie de grupúsculo crítico, no me acuerdo en este momento cómo se llama, pero tiene un nombre muy parecido a Ciudadanos.
Bueno, pero está bien que haya gente que opine que las prioridades del Comité Ejecutivo...
No les han abierto otra sede al lado, como a otros, pero...
Claro, pero al final te comparas y Ciudadanos es un partido que está unido, que decimos lo mismo en toda España, que decimos lo mismo en Cataluña, en País Vasco, en Madrid, le pese a quien pese. Y luego ves otras formaciones, como Podemos, que entre rejonistas, pablistas, antisistema, anticapitalistas, antieuropeístas, separatistas, dice, bueno, esta gente, ¿qué proyecto tiene? Te vas al PSOE, sin proyecto, sin líder y sin rumbo. Bueno, pues, uh-huh. yo creo que Ciudadanos está bastante bien posicionado internamente y también de puertas para afuera, porque estamos demostrando que, aparte de mirarte el ombligo permanentemente, que es lo que hacen otros, nos preocupa lo que pasa afuera, lo que pasa en la calle. E intentamos poner soluciones, aunque a algunos les pese, y aunque para algunos suponga eliminar privilegios o prebendas, o acabar con sus tics de mayorías absolutas.
Bueno, dentro de un ratito, y ahora cedo otra vez de nuevo la palabra a mis compañeros que seguramente volverán a la política nacional, pero dentro de un ratito, creo que es a las 11:30 de la mañana, va a dar usted una rueda de prensa, va a presentar junto con la consejera de Economía, con Engracia Hidalgo, algo que se anuncia como el Plan Estratégico de Innovación y Modernización de la Gestión Pública de la Comunidad. Tradúzcame, por favor.
Demasiado largo.
¿Qué es esto? ¿Qué es eso?
Es una cosa que hacía falta en la Comunidad de Madrid, como el comer. Y yo creo que la gente no sabe lo precario, de la forma tan precaria que funciona la administración regional, ¿no? Es decir, seguimos con unos modelos de administración regional del siglo XIX o del siglo XX, con papeleo, con burocracia. Te pongo un ejemplo. Yo vas a la administración a pedir, a hacer cualquier trámite y te vuelven a pedir otra vez el DNI. Oiga usted, si usted ya tiene mi DNI, quiere salir una empresa, las escrituras. Pero vamos a ver, si usted tiene mis escrituras ya 300 veces y otra vez me vuelve a pedir usted las escrituras. Bueno, pues lo que buscamos es hacer eficiente la administración. Son 207 medidas, que algunas tendrán más impacto mediático, otras no, pero lo que buscan es facilitar la vida a los ciudadanos y adaptar la administración regional al siglo XXI. Por ejemplo, garantizando que la administración no te vuelva a pedir un papel que ya tiene. O que puede conseguir algo tan básico como eso. Que haya inventarios, que haya un plan de emergencias hospitalarias, extrahospitalarias, para coordinar mejor las urgencias entre hospitales, buscar eficiencias, sinergias entre los diferentes centros de salud. Tenemos, bueno, pues ahí recogen medidas que tienen que ver con la innovación, con perseguir el fraude fiscal. Es decir, es un plan que no ha existido nunca en la Comunidad de Madrid. Nunca ha habido un plan que vaya más allá de un presupuesto, de un año, que recoja estas medidas de calado, que van a tener que implantarse en los próximos 3 años, pero que si se pone en marcha va a suponer un cambio radical.
Pero hay, para eso hay dotación presupuestaria, porque sí, si no, hecho, hay manduca.
Claro, y hay muchas medidas que no tienen necesariamente...
Sí, bueno, hay algunas que no, pero la mayoría evidentemente se resuelven con dinero.
Hay presupuesto y sobre todo algo importante, que es un sistema de evaluación y de seguimiento del plan para que no se quede en el cajón de los borradores del PP de planes, de planes anunciados a bombo y platillo que luego se quedan ahí, y sobre todo hay un partido que está enfrente, que somos nosotros, que va a exigir que se cumpla, que eso no ha existido tampoco en la Comunidad de Madrid.
¿Esto qué va a suponer para quienes trabajan al pie del cañón en la gestión pública? Lo digo porque habrá funcionarios que nos estén escuchando y que digan, Dios mío, a ver si ahora lo van a hacer tan eficiente que vamos a sobrar la mitad de los funcionarios.
No, todo lo contrario. Al final lo que buscamos es optimizar e intentar que los trabajadores presten bien su trabajo dentro de la administración pública, que tengan herramientas para poder hacerlo bien, que tengan herramientas de seguimiento, de análisis. Si vemos que hay pues consejerías que están supradotadas de personal, que pueda existir la posibilidad de cambiar de consejerías, que a día de hoy no existe esa posibilidad, algo tan básico, ¿no? Que pueda redistribuir al funcionario, al personal.
Uy, aquí hay hay funcionarios que están nerviositos, sí, ya está ahora. Pues en cuanto le acaban positiva. De escuchar usted decir que van a poder cambiar funcionarios de una consejería a otra, que era hasta ahora, es algo que es verdad, que no se puede
y
hacer.
Es un reto y no es fácil, ¿eh? Es muy difícil porque hay que cambiar leyes, porque hay que también concienciar y hacer pedagogía, pero la importancia está ahí. Es decir, no podemos tener consejerías o direcciones generales supradotadas de personal y otras con un déficit muy importante de personal. Bueno, pues habrá que tener las palancas y los mecanismos posible sea a disposición de la administración para que pueda hacer ese reajuste. También, otra de las cosas que proponemos en ese plan es que las ofertas públicas de empleo se anuncien con más antelación. O sea, lo que no puedes hacer y que haya más previsión. Y que la gente, cuando quiera opositar a profesor, a bombero, bueno, pues que sepa con un plazo de suficiente sí, tiempo razonable. ¿Cuándo van a salir esas plazas? Porque ahora mismo tienes a gente formándose para distintas plazas de la administración regional y no saben cuándo va a salir y pasan los meses y no te puedes planificar la vida. Bueno, pues queremos que haya una planificación de la oferta pública de empleo en la Comunidad de Madrid a más de un año vista. Pues esa es otra de las medidas. Y así hasta 207. O sea, me parece que es un documento muy, muy potente y ojalá que se ponga en marcha cuanto antes y ojalá sobre todo también que los ciudadanos vean las consecuencias de tener una administración mejor dotada, mejor dimensionada y sobre todo más eficaz.
De esas 207 medidas, ¿cuántas son aportación de Ciudadanos?
Bueno, ha sido conjunto el trabajo con ellos. De hecho, este plan fue una exigencia el año pasado para aprobar los presupuestos de 2016. Es decir, no nos valía con que hubiera un presupuesto de 2016, queríamos reformas estructurales y es lo que hemos conseguido. Después de un año de trabajo con la consejería, sale este documento del que creo que podemos sacar mucho partido y ahora le corresponde a la Comunidad de Madrid ejecutarlo y a nosotros controlar que lo ejecutan.
A mí no, yo me alegro infinito y le doy la enhorabuena, aunque solo sea por un tema. Pensar que vas a ir a una ventanilla de la administración y no te van a pedir el DNI, a mí me parece un logro. Porque no me digan que no es absurdo que te piden el DNI y la copia de no sé qué bancario y no sé qué rollos del IBI. Pero señor, si lo tienes todo. Es que es increíble.
Eso sí.
Pero no hay en la Comunidad de Madrid, en general, en la administración. Resulta que dan a un pinchazo y aparece toda tu vida. Y te, oye, ¿y por qué no llevas un papel? Tienes que volver otro día, vuelve usted otro día. Hombre, por favor.
Bueno, pues eso creo que
si logran eso ya, bueno, claro, me parece...
Pequeñas ayudas o grandes ayudas que a la gente le va a venir bien y le va a facilitar la vida y va a hacer que pierda menos tiempo en las colas de espera. Bueno, pues son medidas que creemos que es lo que significa para nosotros política útil.
Esther.
Hablando de política útil, yo le pido una opinión, incluso como espectador, ¿no? Político joven, quizás de la generación de la ministra de Sanidad. ¿A usted le ha quedado claro lo que va a pasar con el copago?
Ni a nadie.
Desde luego, y desde luego, ¿cree que ha sido un globo sonda? No sé si...
Hombre, hoy ya he leído en algún medio de comunicación que no, que se eche para atrás, que era todo... un error.
¿Era broma?
No sé, eso he querido entender en alguna noticia que le dio esta mañana, que al final no, que no iban a tocar nada. Hombre, a mí me parece que preocuparte de aumentar los copagos, en lugar de preocuparte por gestionar mejor lo que tienes, pues es un error de primero de gestor. Y que este partido, el Partido Popular, que ha presumido de buen gestor, tenga que estar permanentemente y de forma sistemática recurriendo a subir los copagos o subir los impuestos, pues dice poco de un gestor que presume de serlo. Porque si de verdad quieres gestionar, lo que tienes que hacer es gestionar con poco, sin subir los impuestos, de una forma más eficiente. Pero cuando les propones eliminar diputaciones provinciales o acabar con los chiringuitos políticos o recortar en estructura burocrática, ahí ya te dicen que es que eso que eso ya no, ¿no? Que eso cuesta más, porque claro, al final son partidos que se han ido creando en torno a redes clientelares y tienen que colocar a su gente. Son maquinarias de colocar a gente en puestos de responsabilidad o en cargos públicos. Y cuando les pides recortar de ahí para no tener que subir el copago o para no tener que tomar medidas contra la clase media, que ya bastante ha sufrido, entonces te dicen que es que con esas son medidas, ¿no? Que entonces van a hablar con el PSOE. Que con el PSOE sí se ponen de acuerdo para subir impuestos y para blindarse entre ellos, porque al final se blindan. Es el, los viejos partidos, el bipartidismo, y lo que quieren es perpetuarse, no cambiar.
Bueno, ¿qué espera usted de este año 2017? Que es la pregunta obligada cuando acabamos de comenzar. ¿Año nuevo?
Bueno, lo primero es a ver si entre todas las administraciones somos capaces de que el número de desempleados baje, siga bajando. Y ojalá que en la Comunidad de Madrid, pues los casi 500.000 madrileños que no tienen puestos de trabajo puedan encontrarlo. Y no solamente me conformo con que encuentren trabajo, sino que encuentren un trabajo de calidad. Eso es el objetivo que debemos tener todos a día de hoy. A día de hoy sigue todavía habiendo 9 de cada 10 contratos que son temporales. Y es que así no te puedes planificar la vida. Encadenando contratos de 3 meses, de 6 meses, luego te echan otra vez al paro. O sea, ¿cómo vas a planificarte familiarmente? ¿Cómo te vas a plantear comprar una casa? O sea, tenemos un modelo laboral que ha fracasado y que hay que reformar. Entonces, no solamente vale con crear empleo, que está muy bien, sino que hay que ser capaces de cambiar el modelo productivo y crear puestos de trabajo que generen valor añadido y que tengan salarios dignos. Ese es el gran reto, yo creo, no solamente para 2017, sino para esta legislatura.
Lo de entrar en el gobierno de Cristina Cifuentes no entra en los planes de este año.
No entra en los planes, no ha entrado nunca en los planes. Creo que los madrileños nos han puesto donde querían que estuviéramos, controlando al gobierno regional, exigiendo cambios, garantizando estabilidad, y ese es nuestro objetivo. Formarnos también en el ámbito político. Venimos formados de las empresas privadas y de la sociedad civil, y nos falta ese componente político, que lo estamos adquiriendo ahora a velocidad de crucero, para que en la próxima legislatura pues Ciudadanos pueda ser una alternativa real de gobierno, y entonces sí, no tengamos que estar en la oposición, sino que estemos en el gobierno, gobernando y aplicando las medidas de primera mano, medidas naranjas.
Pues le ha dado usted un disgusto al señor Enrique de Luna, que lo sepa. Que aspiraba a una fusión entre los dos partidos.
Si le gusta mucho Ciudadanos, pues ahí le podemos pasar una hoja de afiliación.
¿Le hace usted militante?
Bueno, le podemos dar un periodo de prueba de 6 meses y vemos a ver si encaja en el ideario, ¿no?
Uy, señor Aguado, no diga de este agua no beberé.
Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, que tiene usted una rueda de prensa a las 11:30 de la mañana junto con Engracia Hidalgo para anunciar esas medidas que ya nos ha adelantado en este programa, y mañana tienen ustedes asamblea en sesión de control.
Mañana el primer pleno de 2017.
Exactamente. Que tenga usted un feliz año. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.